Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral en esta nueva etapa de cara precisamente a la segunda vuelta presidencial. Así que, como ya les comenté en el programa pasado, lo que vamos a hacer ahora en Versus es precisamente poner en Versus los planes de gobierno de estos dos candidatos a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El día de hoy nos corresponde evaluar e identificar fortalezas y falencias del tema económico de ambos candidatos. Y para esto tenemos un invitado muy especial. Yo le doy la bienvenida entonces al economista Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Inés. Muchas gracias por la invitación.
Señor Castilla, me parece pertinente, si bien es obvio para todos, igualmente me parece pertinente que rápidamente, de forma breve, nos pueda decir cómo está el país hoy en términos económicos. Adelante.
Bueno, el país todavía está inmerso en una crisis pandémica que no cede, y el proceso de vacunación está muy, muy lento. Menos de 2% de la población ha recibido una sola dosis de la vacuna hasta la fecha, y esto se palidece al lado de países como Chile, que ya lleva más o menos un 37% de la población ya vacunada con una dosis. Entonces, entre tanto no se resuelva, digamos, esta vacunación, que va a ser muy lenta, aparentemente, por lo que estamos viendo, va a haber una gran incertidumbre, ¿no? Los datos de la economía muestran que todavía el primer bimestre del año se ha contraído más o menos en un 2,7%. Entonces, no hemos salido todavía del hoyo. Se esperaría un rebote estadístico en los siguientes meses. Es previsible que crezcamos en torno a 7-8% en el año, pero mucho de esto es rebote estadístico. La pregunta central es, una vez que se disipe este rebote estadístico, si somos capaces de generar crecimiento, y un crecimiento que genere empleo. Recordemos que la tasa de empleo se ha duplicado en Lima, y tenemos una gran precariedad en las condiciones de vida de muchas familias en el país. Entonces, todavía estamos saliendo todavía no salimos de la unidad de cuidados intensivos. Esto esperemos que ocurra pronto, pero hay que disipar la incertidumbre con respecto a la vacunación, por un lado, y mayor claridad, y que se despeje obviamente la gran incertidumbre electoral que ya está pasando
en
el país.
Así es, señor Castilla. Para resumir, estamos en un momento crítico en la economía del país. Ya veníamos con problemas graves en cuanto al tema económico, pero ahora estamos peor debido a la pandemia. Eso como para resumir este primer punto. Por eso es tan importante que el próximo presidente del Perú le haga frente a esto de la mano, por supuesto, del tema sanitario, del tema de salud. Vamos brevemente a analizar, a evaluar los planes de gobierno de ambos candidatos. Vamos a empezar precisamente por el candidato Pedro Castillo. Recordar además que él ha tenido la mayoría en la votación en esta primera vuelta, y vamos a hablar sobre su plan de gobierno, que lo pueden encontrar en la página 14 a la 17, es el capítulo 3 de su plan de gobierno, pero también él lo menciona en el capítulo 2. Esto es importante que lo tengan en cuenta para que ustedes también puedan indagar. Además, tenemos que precisar que él denomina este plan de gobierno en cuanto a economía, desarrollo del tema económico, y se titula Nuevo Régimen Económico del Estado, economía popular de mercados basada en Bolivia y en Ecuador. Propone que el Estado regule el mercado, la revisión de contratos estatales, que se renegocien estos contratos o se anulen. Es decir, que si las empresas no aceptan las nuevas condiciones del Estado, el Estado procederá a nacionalizarlas. Estatización de los yacimientos mineros, gasíferos y petroleros, y califica a las administradoras de fondos de pensiones AFP como una forma de esclavitud moderna cercana a la trata de personas. La propuesta es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones y eliminación paulatina del privado. Esto a grandes rasgos lo que dice el capítulo económico del plan de gobierno de Pedro Castillo. Y vamos a ver ahora el plan de gobierno en cuanto al tema económico de Keiko Fujimori. de la página 7 a la 22 la pueden encontrar. Y se titula Verdadera Economía Social de Mercado, la cual se enfoca en la reactivación económica y la generación de empleo. Tienen un plan a corto, mediano y largo plazo y se centran en dos puntos específicos: generación de empleo formal y reformas estructurales. Para facilitar la creación de estos puestos de trabajo, plantea la realización de pequeñas obras de infraestructura en las zonas más necesitadas del país. Simplificará la política tributaria, la cual no se basará exclusivamente en la recaudación masiva, sino en la formalización de la micro y pequeña empresa. Y en minería garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental e igualmente la revisará para garantizar su aplicación real. Rescate del banco de materiales para sus préstamos, para los préstamos, además de construcción. Es importante recordarles que estos planes de gobierno los pueden encontrar en la página del Jurado Nacional Electoral. Es fundamental informarnos bien. Este es un breve resumen, un resumen propio de lo que es el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Entonces, con el señor Castilla vamos a indagar un poco más, a evaluar, y me parece fundamental partir de este punto, y es el rol del Estado en cada uno de los planes de gobierno. Empecemos por el candidato Pedro Castillo. ¿Usted qué opina?
A ver, creo que hay una lectura, digamos, en mi criterio, un tanto sesgada a pensar que el Estado pueda resolver todos los problemas. Y de hecho, si uno ve el artículo 58 de la Constitución, hay funciones claramente establecidas para el Estado: proveer servicios de educación, de salud, de seguridad a la población. Y esto no lo está llevando a cabo el Estado con efectividad, y los servicios son bastante deficientes. Entonces, creo que esta apuesta por tener un Estado mucho más promotor y mucho más activo, un Estado empresario, colisiona con la mínima función que ya le asigna la Constitución vigente. El señor Castillo alude al modelo boliviano, al modelo que se llevó a cabo en Ecuador, pero acá creo que el contexto importa mucho. Cuando estos modelos se implantaron en esos países, estábamos en medio de una bonanza económica. El precio del petróleo, el precio de los hidrocarburos estaban en picos históricos. Y ahí es muy fácil, digamos, poder expropiar porque finalmente, o nacionalizar, porque, digamos, los inversionistas están ahí y tienen poco que perder al tener precios tan altos. El gran problema de la política...
Sí. Sí, precisamente en ese punto me quería detener. Vemos a un Estado nacionalizador, a un Estado más que vigilante, a un Estado también empresario. ¿Hasta qué punto esto definitivamente va a ser catastrófico para el país? ¿Y qué ejemplos podríamos poner de países que han adoptado este modelo y no ha sido para nada bueno para el país?
A ver, creo que si uno se fija en los países como Venezuela, como Argentina, Ecuador, Bolivia, optaron por un Estado mucho más presente como Estado empresario. Pero le voy a dar un dato que creo que es bastante elocuente. Cuando Bolivia nacionalizó el gas en el 2006, ellos tenían reservas más o menos de 24 trillones de pies cúbicos de gas natural. Una de las reservas muy, muy, muy grandes, las más grandes después de Venezuela en Sudamérica. Y al cabo de 12, 13 años o 14 años de gobierno del señor Evo Morales, estas reservas han caído de 24 a 10 trillones de pies cúbicos. ¿Y por qué esta caída en las reservas? Es por falta de inversión. No se ha invertido en exploración. Es más, toda la renta que se originó, estas empresas fueron utilizadas para otros propósitos, no para reinvertir en aumentar, digamos, la capacidad productiva de ese sector, sino fueron invertidas en proyectos de dudosa impacto, social. Elefantes blancos fueron financiados con esta renta producto de la nacionalización de esos recursos naturales. Y lo mismo se puede decir en nuestra propia historia. Cuando nosotros optamos por un Estado empresario en los 80s, parte de la quiebra del país fueron por transferencias que el Estado Nacional tenía que hacerle a las empresas públicas que estuvieron mal manejadas y que quebraron y condujeron a que, al no tener forma de financiamiento, el gobierno, el MEF, tuviera que pedirle prestado al Banco Central con emisión inorgánica. Y eso condujo a un proceso hiperinflacionario. Entonces, hay un tema de cómo uno sostiene, digamos, los sectores. El Estado es muy mal, hace muy mala la actividad de empresario, muy, muy mala. Y mucho menos, y el efecto colateral es que ahuyenta la inversión privada, cuando especialmente se toma, digamos, unilateralmente estas decisiones de expropiar o nacionalizar. Hay muchas otras funciones que el Estado debe desempeñar, y yo rescato lo positivo, es tener un Estado que sea regulador y que no permita abusos del poder de dominio. Eso yo creo que es un aspecto que el candidato Castillo resalta. También resalta el hecho que todos deben pagar los impuestos. Yo creo que eso, digamos, pero eso no se condice con tener que cambiar, digamos, el modelo económico cuando todavía hay funciones claves que el gobierno es incapaz de acometer. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la cual no tenemos recursos fiscales para arriesgarlos en empresas, en actividad empresarial, y la factura puede ser muy alta, ¿no? Podemos perder la credibilidad y podemos ahuyentar a la inversión que ha entrado al país en los últimos años y que sin duda ha logrado mejorar la calidad de vida de muchos, obviamente insuficiente por los resultados que hemos visto en la elección, pero creo que la panacea no es mayor Estado, sino un Estado que funcione mejor, que dé servicios de calidad y dejar que el riesgo lo asuma el privado, no el Estado.
Totalmente de acuerdo, señor Castilla. Y es que los hechos hablan por sí solos. Definitivamente no solamente nos tenemos que ir fuera del territorio nacional, sino que también podemos hacer un vistazo hasta nuestra corta historia. Estamos hablando del 85 al 90, el primer periodo de Alan García. Él también estatizó varias empresas. ¿Y cómo terminó esto? Todos los peruanos saben y sabemos lo que pasó en este periodo. Entonces es importante también tener en cuenta nuestros propios ejemplos, nuestros propios errores para no cometerlos. Eso no quiere decir que no hayan puntos importantes y puntos rescatables, pero hay que mirar esto de forma macro. Ahora vamos a centrarnos en el plan de gobierno de Keiko Fujimori. A mí me llama la atención y es que ella habla de una verdadera economía social de mercado. Como sabemos, es el modelo económico que seguimos desde la década de los 90, ya tenemos 30 años con este modelo económico, pero acá realmente lo que falla, y que también veo que Keiko Fujimori lo dice en su plan de gobierno, y es que tenemos una economía de mercado, pero nos ha faltado la palabra social en implementación. Por eso habla ahora de una verdadera economía social de mercado. No han habido oportunidades reales para los peruanos en general, y esto es lo que realmente se tiene que ajustar, el tema social, y es donde definitivamente Castillo le está haciendo competencia a su plan de gobierno. Pero, ¿usted qué opina, señor Castilla?
A ver, yo creo que yo estuve revisando también ayer el plan de gobierno de Fuerza Popular, y uno podría decir de que es más o menos más de lo mismo, ¿no? Es mantener las cosas como están, obviamente hacer un énfasis mayor en la parte social, como usted menciona, pero, a ver, yo creo que si uno quiere darle una arista, una cara más social, hay dos dimensiones. Una es crear más oportunidades de empleo, empleo productivo, empleo de calidad. Y ahí creo que acierta de alguna forma al poner el foco en el pequeño emprendedor, en reducir los costos de transacción que impide que el emprendedor pueda aumentar sus actividades. El Estado se ha convertido verdaderamente en un lastre para muchas actividades. Esto no quiere decir de que se deje el rol regulador. Acá falta más competencia en el país, ciertamente, en muchos sectores. Pero yo creo que hace bien en propiciar que la pequeña empresa pueda crecer y sea más productiva. Pero por el otro lado, creemos que para darle mayor, un ámbito más social, se requiere enfrentar los problemas de gestión pública que se tiene en el país. Y, digamos, ninguno de los dos candidatos mencionan que muchos de los problemas que tenemos es por un proceso de descentralización fallido, donde muchas de las competencias las tiene los gobiernos locales y regionales y no han podido prestar servicios de calidad. si uno evalúa incluso las áreas de influencia de las minas en el país, y donde han sido regiones donde el señor Castillo verdaderamente tenía una altísima votación, esto refleja una gran incapacidad de gestión pública de poder traducir el recurso, digamos, los impuestos, el canon minero, en este caso, en obras que beneficien la calidad de vida del ciudadano. Y los candidatos en general, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, hacen poco para decir cómo hacerlo. Se queda en un nivel aspiracional, pero creo que el problema que tenemos es que tenemos un Estado que ha sido incapaz de lograr esta prestación de servicios básicos que son importantes. Recursos hay. Las regiones más ricas en canon minero, por ejemplo, tienen 5.000 o más de 5.000 millones de soles en las cuentas, digamos, bancarias, sin poder utilizar estos recursos por falta de capacidades. Y esto implica, en mi criterio, mejorar el capital humano que sirve en el Estado. Ninguno hace mención de la ley Servir. La ley Servir es el esfuerzo que se implementó hace unos años, que se aprobó hace unos años sin implementarse, de traer meritocracia, de tener mejores técnicos, mejor más evaluados. Yo he visto recientemente, Inés, un trabajo que ha hecho Servir y muestra que los encargados de inversión pública a nivel de los gobiernos nacionales están jalados, no pasan el examen mínimo de conocimientos. Entonces, poder administrar recursos, cuantiosos recursos, y traducirlos en proyectos de impacto es un problema, y a esto se suma también la opacidad. Estos recursos se manejan con muy poca transparencia y son el caldo de cultivo a la corrupción. Entonces, lo que tenemos son poblaciones que están frustradas, que no sienten que los beneficios les llegan, pero esto, reitero, no se va a solucionar dándole mayores atribuciones al Estado cuando éste ha sido incapaz de llevar a cabo el rol que tenía previsto según las reglas vigentes.
Señor Castilla, bajo estas premisas que hemos venido evaluando, vamos a citar dos fortalezas y dos debilidades de los planes de gobierno de cada uno. Empecemos con el señor Pedro Castillo. Dos puntos importantes a resaltar en su plan de gobierno en materia económica y dos falencias que definitivamente son inaceptables y debería variar en lo que queda de la campaña. Empecemos con él.
A ver, yo creo que hace bien, digamos, el señor Castillo en poner el énfasis de que no somos un país que sufre, que puede jactarse de ser un país que está socialmente cohesionado. Hay grandes segmentos de la población que efectivamente no se han beneficiado del progreso en las últimas décadas. Entonces, yo creo que sí hay un tema real a resolver. Eso es bueno. Lo segundo es que efectivamente tenemos un gran problema de falta de recursos tributarios en el país, de ingresos fiscales. Y mucho de esto se debe al incumplimiento de las obligaciones tributarias que tenemos de los contribuyentes. Un 50% de las empresas no paga impuesto a la renta. Un tercio de los contribuyentes en el país no paga el IGB. Entonces yo creo que sí hay un tema de lograr aumentar la base de contribuyentes y que se cumpla la ley. Y me parece que esos dos énfasis son temas que son positivos en el planteamiento que hace el señor Castillo. Por el lado negativo es generar todo este deseo de cambiar, de refundar el Estado, digamos dándole un rol muy preponderante a un Estado empresario. Eso yo creo que puede pasar una factura muy muy grande al país, y lo otro es conocer los acuerdos internacionales que hemos firmado como país, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, porque un país que pierde la credibilidad, que incumple su promesa como Estado, no como gobierno, es muy difícil retomarla. Pasar a ser un país paria que no cumple compromisos, ya lo hemos vivido. Fuimos un país paria que desconoció sus compromisos en la década de los 80, y eso costó años poder revertirlo. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores riesgos que tenemos, de patear el tablero y de prometer cosas que son incumplibles. Incluso propuestas también de tener aumentos exponenciales del gasto sin sustentar cómo los va a financiar, creo que también eso genera expectativas que pueden ser muy difíciles de cumplir y genera esta insatisfacción y este desengaño por parte del electorado. Entonces yo diría que esos son los puntos más flacos, entre otros, que tiene el plan de Perú Libre.
El mismo ejercicio vamos a hacer entonces con la propuesta de Fuerza Popular de Keiko Fujimori en cuanto al tema económico. Dos fortalezas y dos debilidades o falencias. Adelante.
A ver, yo creo que creo que hay una ratificación de que el modelo económico en el Perú es uno que ha dado resultados, y es cierto, ha dado resultados, pero definitivamente hay todavía grandes asignaturas pendientes. Entonces, yo he hablado con mucha claridad con respecto a la necesidad de mantener este modelo y hacer los ajustes correspondientes. Me parece que eso es apropiado, digamos, que se la juegue por algo que ha funcionado hasta la fecha, obviamente con cambios por mejorar, por llevar adelante. Y creo que el foco en el emprendedor, en el pequeño empresario, en el trabajador independiente, de tener mayor capacidad de poder ejercer su función sin tanta costo, digamos, que le imponga las regulaciones del Estado, me parece que eso es apropiado. Y ese es un foco que deberíamos tener, una economía mucho más democrática, digamos, con oportunidades para todas las empresas al margen de su tamaño. Yo creo que eso es lo positivo. Lo negativo es que efectivamente tenemos un problema de que todavía vamos a tener unas grandes, digamos, bolsones de la población que no perciben, digamos, los beneficios. Y lo otro es que cuando ella menciona se va a procurar una convivencia entre las actividades extractivas y el medio ambiente, los sectores, digamos, renovables, la agricultura, digamos, no dice cómo. Esto lo sabemos, hace años que estamos intentando no tener conflictividad social, adelantar beneficios en las áreas de influencia, pero acá creo que faltaría un poquito más de detalle del aterrizaje de cómo efectivamente darle mayor calidad de vida a un gran segmento de la población que se siente marginada. Yo creo que acá cualquier político que aspire a gobernarnos tiene que plantear con realismo cómo va a ser, digamos, esa dotación de servicios, pero definitivamente el foco tiene que ser en poder reanudar el crecimiento del país y que ese crecimiento dé ingresos que puedan ser invertidos en mejorar la calidad de vida de la población. Entonces yo creo que en general los dos planes de gobierno adolecen de detalles de cómo hacerlo. Y yo creo que esa es la gran desafío pendiente que tenemos, es no enfocarnos en la parte aspiracional, sino en cómo resolver la calidad de vida del ciudadano a pie. Eso es lo que se reclama y con mayor intensidad en las zonas que se sienten marginadas por el progreso económico.
De acuerdo, señor Castilla. Y tenemos que decirlo, además, que el país está en una incertidumbre impresionante. Es fundamental que nos informemos bien, que estemos atentos a los próximos discursos que van a dar los candidatos y tomar una decisión responsable, porque la suerte está echada, como se dice popularmente. Nos guste o no, tenemos solo dos opciones, y es o Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Es fundamental por esto ver estos espacios como el de Versus Electoral, donde estamos indagando precisamente sobre los planes de gobierno, e igualmente cualquier otra forma para informarnos es válida. Ya ustedes lo saben, cuáles son las falencias y las fortalezas de cada uno de estos planes de gobierno. Yo le quiero agradecer muchísimo al señor Luis Miguel Castilla, economista, exministro de Economía y Finanzas e igualmente director de Videnza Consultores. Sus recomendaciones finales brevemente y su despedida.
Sí, no, gracias, Inés. Este espacio es muy importante porque yo creo que todavía hay mucha población que está indecisa. No, ninguno le convence. Pero yo creo que tenemos que ejercer nuestro derecho a votar lo más informado posible y exigirle a los candidatos que nos digan efectivamente cómo vamos a salir de la gran, digamos, incertidumbre que tenemos en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. Yo creo que el voto tiene que estar informado y tenemos que ver más allá de las promesas. Las promesas las lleva el viento. Tenemos que exigir acciones concretas, cómo se van a viabilizar, quiénes son los equipos económicos que van a acompañarlos y en base a una información, digamos, acuciosa, ejercer nuestro voto ciudadano y votar por la mejor opción para que nos lleve adelante y nos saque de esta crisis que de hecho está pasando ya factura. Hay una gran incertidumbre, ya el Perú se le mira distinto y tenemos la oportunidad de poder surgir de esta crisis y construir un país mejor y más justo y que beneficie a todos los ciudadanos. Estamos, creo, ante todavía una oportunidad, pero hay que reflexionar con mucha claridad de cómo ejercer y a quién le damos nuestra confianza por los siguientes 5 años, que van a ser decisivos.
Gracias, señor Castilla. Muy valioso lo que nos acaba de decir. Ya saben, es fundamental informarnos bien. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Muy amable, Inés. Gracias.
Este es un tema importantísimo, la economía del país. Recuerden que nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestras familias y el futuro del Perú entero. Por eso es indispensable tener un voto responsable, un voto informado. Yo los dejo precisamente con declaraciones de ambos candidatos para que puedan además seguir dilucidando lo que se viene en los próximos 5 años en el Perú. Nos vemos el día martes con más de Versus Electoral. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.